Estimados oyentes, ahora escucharán las aleyas 9 a 11 de la sura de Hud del Sagrado Corán recitadas por el señor Vaghefi.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير صدق الله العلي العظيم.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Si hacemos gustar al hombre una misericordia venida de nosotros y luego le privamos de ella, está completamente desesperado, desagradecido. Si le hacemos gustar una dicha luego de haber sufrido una desdicha, seguro que dice, se han alejado de mí los males. Sí, se regocija, se ufana. En cambio, quienes sean pacientes y obren bien, obtendrán perdón y una gran recompensa. Es verdad la palabra de Dios, el elevado, el supremo.
Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a otro programa más. Transmitimos desde Teherán, capital de la República Islámica de Irán. Soy Nancy Lo y es muy grato para mí abrir las puertas para presentarles la programación que incluye unos espacios.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, bienvenido una vez más a nuestro programa Camino hacia la luz, en el que les presentamos una explicación fluida y fácil de entender la palabra revelada de Dios en el Sagrado Corán. Les saluda
Rocío Hurtado
y quien les habla, Silvia Calderón, para continuar desde donde le dejamos la semana pasada. Aquí están las aleyas 57, 58 y 59 de la sura que perdona.
La khalqu as-samawati wal-ardi akbar min khalqi an-nasi walakinna akthara an-nasi la ya'lamun. Wama yastawi al-a'ma wal-basir wal-ladhina amanu wa'amilu as-salihati wal-musii'u qalilan ma tatadhakkarun. Inna as-sa'ata la'atiyatun la rayba fiha walakinna akthara an-nasi la yu'minun.
Crear los cielos y la tierra es más grande aún que crear a los hombres, pero la mayoría de los hombres no saben. No son iguales el ciego y el vidente, ni los que han creído y obrado bien y los que han obrado mal. ¡Qué poco os dejáis amonestar! Sí, la hora llega, no hay duda de ella, pero la mayoría de los hombres no creen.
Si recuerdan, la semana pasada explicamos que las órdenes divinas deben ser pacientes frente a las vicisitudes de la vida en vista de la promesa de Dios, que es realmente cierta, buscar el perdón de los pecados del Dios todo misericordioso, cuyas puertas de la divina misericordia están siempre abiertas y embellecen el corazón purificado con el recuerdo constante y la glorificación del Creador exaltado, como gratitud por la guía y los favores divinos. Las aleyas que recitamos ahora se refieren a la negación de la resurrección por parte de los incrédulos y quieren decir que una mirada a la grandeza de la creación del mundo de la existencia apunta al hecho de que no podemos presumir de ser superiores a los demás. En otras palabras, quien es capaz de crear cuerpos celestes y galaxias tan complejos y ponerlos en un curso ordenado es ciertamente capaz de resucitar a los muertos en sus formas originales, incluso si sus huesos se han convertido en polvo y se han dispersado por todas partes. Esta es también una respuesta para los arrogantes, ignorantes que no pudieron ver las verdades manifiestas y en su mentalidad estrecha se consideran grandes en comparación con la grandeza del mundo de la existencia, no son más que una mota insignificante. La siguiente aleya dice que aquellos que descuidan la comprensión de las verdades son como los ciegos. Algunos de ellos ignoran conocer los hechos, mientras que algunos de los que saben se niegan a reconocer las verdades manifiestas. El ciego aquí se refiere al ignorante cuyos ojos están cubiertos por velos de vanidad y arrogancia que les impiden percibir la verdad. Por el contrario, la palabra videntes en esta ley es una referencia a aquellos que perciben la verdad a la luz del conocimiento y los argumentos lógicos. Entonces, ¿cómo podrían ser iguales los dos grupos? Los creyentes justos que hacen buenas obras están a la par con los que hacen maldad. Es obvio que no son iguales. Esta comparación marca la diferencia entre creencia e incredulidad, ya que los creyentes poseen conocimiento de los hechos que se reflejan en sus buenas acciones, mientras que los incrédulos se entregan a las malas acciones, ya sea por ignorancia o negación de la verdad manifiesta. En otras palabras, el creyente ve la grandeza del Señor omnipresente en las maravillas de la creación y el poder de resucitar, mientras que el incrédulo, a pesar de sus ojos, está ciego a estas realidades manifiestas y en el estado de duda niega los hechos obvios. La ley 59 significa que las dudas sobre la eventualidad de la resurrección son el resultado de la mentalidad de los incrédulos que están atrapados en el materialismo y no comprenden a Dios el omnipresente, que es demasiado glorioso para ser percibido por los ojos. Entonces, Dios anuncia decisivamente que vendrá el día de la resurrección y no hay duda en ello, sin importar si los incrédulos lo niegan. La palabra hora, que se usa aquí generalmente, se usa en el sentido de una división del tiempo y dado que la venida de la resurrección y el recuento de los hechos se llevarán a cabo instantáneamente. Esta palabra transmite el mensaje divino para despertar a la humanidad del sueño. En resumen, son los deseos vanos los que impiden que la gente reflexione sobre la resurrección, algo que niega.
De estas aleyas aprendemos que, primero, si reflexionamos sobre la grandeza del universo, nunca nos veremos superiores y no nos veremos atrapados en la arrogancia. Segundo, es la ignorancia de los hechos y la arrogancia lo que lleva a las personas a negar la resurrección. Tercero, aquellos atrapados irremediablemente en los placeres materiales perecederos del mundo transitorio son ciegos ante las realidades y las delicias de los valores espirituales. Y cuarto, la resurrección y el día del juicio son completamente lógicos y se basa en el poder divino, la sabiduría y la justicia que requiere la recompensa de los virtuosos y el castigo de los viciosos, aunque después de mucha misericordia se ha demostrado a los engañados. اللهم رب النور العظيم رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم. Ahora escucharán la ley 60 de la sura que perdona.
وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين.
Vuestro Señor ha dicho: invocadme y os escucharé. Los que, llevados de su altivez, no me sirvan, entrarán humillados en la gehenna.
Aquí Dios Todopoderoso nos pide que lo invoquemos a pesar del hecho que Él es consciente de nuestras necesidades. Las aleyas anteriores incluían advertencias contra los incrédulos y los vanos, pero esta aleya da noticias a los penitentes de las divinas recompensas y favores. Aquí surgen varios puntos. Dios Todopoderoso quiere que los creyentes lo invoquen en sus devociones. Responder con oraciones sigue a la invocación, pero debemos saber que es una promesa condicional, ya que solo esas oraciones son respondidas y tienen las calificaciones requeridas. Como dice la siguiente parte de la leya, aquellos que se abstienen de invocar a Dios Todopoderoso y que no lo adoran son advertidos de un castigo severo en el infierno, que es un lugar no solo para los incrédulos y los pecadores no arrepentidos, sino también para aquellos que se convirtieron en conocedor de Dios, pero ni lo adoró ni le suplicó por sus necesidades. Por supuesto, Dios no necesita nuestra adoración o invocaciones, y el mandamiento aquí es para nuestro propio beneficio. Se informa que el beneficio de la invocación fue solicitado por una persona que se acercó al imán Muhammad Baqir, saludos sean para él, el quinto heredero infalible del profeta Muhammad, saludos sean para él y sus descendientes. Él respondió: «No hay nada más excelente que invocar a Dios Todopoderoso en devociones, y nadie es más detestado ante Dios Todopoderoso que alguien que es demasiado arrogante para invocarlo, para otorgarle sus bendiciones y recompensas». Narrado por el sexto heredero infalible del profeta el imán Jafar Sadek, saludos sean para él, que hay estaciones en el camino hacia Dios Todopoderoso cuyo logro es únicamente posible mediante la invocación. Si uno no lo invoca, no se le otorgará nada. Por lo tanto, invoca a Dios Todopoderoso para que te otorgue sus favores, ya que si tocas a cualquier puerta y perseveras, finalmente se te abrirá.
De esta ley aprendemos los siguientes puntos. Primero, suplicar a Dios es un tipo de adoración e ignorarlo es un signo de arrogancia y desobediencia de Dios. Segundo, cualquier tipo de incredulidad resulta en miseria y el fuego del infierno en el más allá. Queridos oyentes, finalizamos el tiempo de nuestro programa de hoy. Nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión.
Palestina, la cuestión número uno de la Uma Islámica.
Estimada audiencia, reciban cordiales saludos desde Hispan TV Radio. Estamos con ustedes con el capítulo décimo del espacio Palestina, la cuestión número uno de la Umma Islámica, en el que vamos a repasar algunos de los acontecimientos posteriores a la Segunda Guerra Mundial y conducentes al establecimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948, el cual los palestinos y musulmanes conocen como el Día de la Nakba, o Día de la Catástrofe. Quédense con nosotros. En los programas anteriores, y para aclarar por qué Palestina es importante para el mundo islámico, dimos un repaso a los sucesos de esta tierra hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Antes de tocar el tema principal del presente capítulo, cabe señalar que el levantamiento y las protestas ejemplares del pueblo palestino contra la agresión de los ocupadores sionistas antes de los años finales de la Segunda Guerra Mundial no les permitieron dar seguimiento a sus reclamaciones, obligándoles a postergar el cumplimiento de sus anhelos a que se presentaran buenas oportunidades en los años siguientes. Entre esas reivindicaciones destacaba el plan para crear un Estado sionista, que debía establecerse en 1934 conforme a un acuerdo entre el Reino Unido y la Organización Sionista Mundial. Sin embargo, según admitió el presidente de la misma, Chaim Azriel Weizmann, fue la fuerte resistencia de los palestinos la que pospuso la implementación de los planes en Palestina hasta 1948, mientras que estaba previsto implementarlo a más tardar en 1934. Pero solo después del fin de la Segunda Guerra Mundial y de una serie de avatares, y concretamente el apoyo total de Estados Unidos, los sionistas se acercaron cada vez más a sus demandas, acontecimientos que a continuación vamos a detallar. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial y la extensión de sus llamas devastadoras a todas partes del mundo, Una calma relativa pareció reinar en Palestina, ya que cuando comenzó la guerra, los grupos de resistencia palestinos quisieron quedarse a la espera de sus resultados, pues se trataba de un conflicto mundial, cuyo destino y cuyos resultados seguramente también afectarían el destino de ellos. Por esa lógica, al iniciarse la guerra, hubo una especie de espera entre los palestinos, acompañada, desde luego, por la inacción de muchos países del mundo islámico. En cambio, los sionistas no se quedaron de brazos cruzados ni durante la guerra ni en la posguerra. Los incidentes de la Segunda Guerra Mundial y la persecución de una parte de los judíos por parte de la Alemania nazi llevaron a los judíos a magnificarla y mostrar una imagen de comunidad oprimida a nivel mundial, aprovechando la oportunidad que buscaban desde años a fin de abonar más que nunca el terreno para la creación de un Estado judío independiente. Al estallar la Segunda Guerra Mundial, los sionistas recurrieron a Estados Unidos para dar seguimiento a sus exigencias y ocupar de manera oficial la tierra palestina, ya que en primer lugar estaban descontentos con el Libro Blanco del Reino Unido de 1939 y en segundo lugar, en esa época, Estados Unidos estaba tomando lenta y gradualmente el lugar del viejo colonialismo británico en distintas partes del mundo, con lo cual el Reino Unido dejó de ser una potencia de primer rango. Aparte de todo esto, Estados Unidos ya había expresado mucho antes su apoyo a la causa sionista de establecer un Estado judío. Este respaldo tomó un aspecto más objetivo, sobre todo al emitirse la Declaración Balfour. En ese tiempo, el entonces presidente norteamericano Thomas Woodrow Wilson defendió la idea del regreso de los judíos a Palestina como la patria de la nación judía y refrendó en noviembre de 1917 la Declaración Balfour, incluso antes de su publicación oficial, además de que jugó un papel importante en su anuncio. Igualmente, el Congreso de Estados Unidos endosó en 1922 por unanimidad la resolución Lodge-Fitch en apoyo a la Declaración Balfour. En el marco de esta política, el 11 de mayo de 1942 y durante el mandato del presidente Franklin Roosevelt, tuvo lugar en el Hotel Baltimore de Nueva York la reunión de la Organización Sionista de América, que aprobó un plan denominado Programa Baltimore, que reclamaba la formación de un Estado judío en toda Palestina y la migración ilimitada de los judíos a ese territorio. Estados Unidos expresó su apoyo al establecimiento del régimen de ocupación sionista por las mismas razones que esgrimieron los británicos para, en sus palabras, ayudar a los sionistas, y sobre todo por la ubicación estratégica de Palestina y la influencia de los sionistas en las elecciones presidenciales del país norteño. A partir de entonces, Estados Unidos emergió como el principal valedor de Israel. Durante la presidencia de Harry Truman, que comenzó en 1945, tras la muerte de Roosevelt, el apoyo de Estados Unidos a los judíos y los objetivos sionistas para establecerse en Palestina alcanzó su punto álgido. Fue en ese año cuando Truman escribió una carta al entonces primer ministro británico Clement Attlee, pidiendo explícitamente la plena libertad de inmigración de los judíos a Palestina y su fortalecimiento. Tras las presiones de Washington, una comisión compuesta por asesores estadounidenses y británicos comenzó en 1946 a discutir el estatus de Palestina y luego presentó a la Organización de Naciones Unidas sus conclusiones consistentes en la partición de Palestina. Adicionalmente, y para presionar a la ONU para que tomara medidas lo antes posible de cara a determinar el destino del territorio palestino, el Reino Unido comunicó al ente internacional en abril de 1947 que su mandato sobre Palestina estaba tocando a su fin, por lo que la ONU debería ofrecer una solución. Consecuentemente, la ONU, bajo presión de las grandes potencias de aquel entonces, Reino Unido, Estados Unidos e incluso la Unión Soviética,
nombró en mayo del mismo año una delegación de 11 miembros bajo el nombre de Comité Especial de Naciones Unidas para Palestina y le envió a Palestina para trazar las líneas de separación. Después de realizar investigaciones de campo y visitar distintas zonas de Palestina, dicha delegación elaboró y presentó a la ONU el plan para la división de este territorio con 7 votos a favor de un total de 11. Ese plan, que no contenía más elementos que lo que los asesores estadounidenses y británicos habían preparado previamente bajo la fuerte presión de Washington sobre los gobiernos latinoamericanos, así como con la cooperación soviética, fue aprobado el 29 de noviembre de 1947 en la Asamblea General de la ONU con una mayoría relativamente débil de 33 a favor, 3 en contra y 10 abstenciones. El plan de partición, que contemplaba la unidad económica pero la división política de Palestina, destinaba alrededor del 43% de la superficie de Palestina, cuya población estaba compuesta por 725.000 árabes y unos 10.000 judíos, a los árabes, bajo un Estado árabe, y aproximadamente el 56% de Palestina, cuya población estaba integrada por 498.000 judíos y 497.000 árabes, sería propiedad de los judíos, con la denominación de Estado judío, al tiempo que Beit Olmogadas o Jerusalén se consideraba zona de amortiguamiento con 100.000 judíos y 105.000 árabes, que se sometería a supervisión internacional. Según dicho plan, que se conoció como la Resolución 181, se estableció que una comisión formada por 5 países, Bolivia, Checoslovaquia, Dinamarca, Panamá y Filipinas, fiscalizara la implementación pacífica de la iniciativa y que los estados árabes y judíos se instalaran en Palestina antes de octubre de 1948. La aprobación del plan en la Asamblea General de la ONU sí que recibió el visto bueno de los líderes sionistas, toda vez que anteriormente los judíos poseían una parte mucho menor que esta cantidad en Palestina, mientras que los palestinos, que antes eran dueños de más del 90% de esta tierra, así como los gobiernos árabes de la región, rechazaron la Resolución 181, lo que era algo natural, ya que la división de un territorio que pertenecía totalmente a los palestinos con pueblos extranjeros que habían ingresado a él y lo habían usurpado para construir su nueva patria, no solo era inadmisible, sino también opresivo, a lo que había que resistir por todos los medios posibles. Así que desde el día siguiente a la adopción de la Resolución 181 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, se produjeron fuertes protestas en todas las ciudades de Palestina, así como en algunos países árabes, las cuales, si bien recibieron como antesala de la creación de una alianza entre algunos países árabes y su guerra contra el régimen sionista, no pudieron evitar el día de la Nakba, o día de la catástrofe, o el día del nacimiento del Estado de Israel el 14 de mayo de 1948. Estimada audiencia, han escuchado el 10º capítulo de la serie Palestina, la cuestión número 1 de la Umma Islámica. Gracias por su atención. Los invitamos a seguir en compañía de Hispan TV Radio porque tenemos mucho más.
Hoy en el frasco.
Hoy Palestina es noticia
no por Palestina, sino por lo que afecta a Israel.
Facciones de la resistencia palestina asestan un duro golpe a las fuerzas de ocupación israelí con la operación Diluvio de Al-Aqsa.
En respuesta a las continuas violaciones y agresiones por parte de la ocupación israelí contra el pueblo palestino,
no les queda otro al pueblo palestino que tomar las armas ante tanta burla, ante tanto genocidio, ante tanta limpieza étnica.
Los medios de comunicación no difunden las imágenes de humillación de la población palestina.
La organización terrorista Hamas inició un lanzamiento masivo de cohetes y los terroristas infiltraron un digo en territorio israelí.
Hoy el pueblo de Israel está siendo atacado por una organización terrorista, Hamas.
Tenemos que decir también que el Hamas es un grupo terrorista.
Sí, claramente. ¿No? Está declarado así.
Anahu bemilhama, lo bemivza, lo besvavim.
Es un derecho que posee el pueblo palestino de hacer uso de la lucha armada frente a ese régimen de horror fascista, de naturaleza fascista, como lo es el régimen colonial de Israel.
Mientras los ucranianos tienen derecho a defenderse y a llevar una guerra en contra de lo que llaman invasor, los palestinos no tenemos derecho.
Hablaremos sobre lo que está sucediendo en Palestina con nuestro invitado del día. El frasco, un antídoto ante el bombardeo informativo.
M.H. Selman, conductor del programa El Frasco.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa del Frasco, Medio Sin Cura, esta suerte de recipiente donde se dan cita las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En tiempos de videos breves y noticias cortas, una de las grandes maniobras de los medios dominantes es evitar el contexto para así instalar una narrativa. Y eso también es manipular. Por eso vamos a repasar lo que sucedía en Palestina algunos días atrás. Fuerzas de ocupación israelíes atacan brutalmente a mujeres palestinas en la ciudad vieja de Jerusalén. Y allí lo vemos de nuevo. El video no solo es claro, sino que se trata de una situación ya recurrente. Pero ningún titular en la prensa, ningún reclamo de ONGs, ningún hashtag en defensa de las mujeres, nada. Y aquí otro hecho que no fue difundido por la prensa dominante. Clases suspendidas en Burka después de que tropas israelíes dispararan balas reales y gases lacrimógenos en la escuela, hiriendo a un niño y provocando la inhalación de gas a decenas de personas. ¿Se imaginan el clamor mediático si soldados cubanos dispararan gases lacrimógenos en una escuela? ¿Y si fuerzas venezolanas arrestaran a niños? Israel detiene en Hebrón a 9 menores palestinos de entre 8 y 13 años. ¿Qué sigue? ¿Asaltar un espacio sagrado bajo la protección de fuerzas de ocupación y ofender a quienes practican otros credos? Colonos de Israel asaltan el complejo de la mezquita de Al-Aqsa por quinto día consecutivo. Los cristianos enfrentan persecución por parte de colonos israelíes en Jerusalén. Consejo Mundial de Iglesias. Colonos israelíes escupen a turistas cristianos en la ciudad ocupada de Jerusalén. Y el supremacista Ben-Gvir, que oficia de ministro de Seguridad, lo justificó diciendo que se trata de una tradición. Es el mismo sujeto que quiere blanquear lo que viene sucediendo hace décadas. Ben-Gvir busca aprobar el uso de munición real contra palestinos. Mientras tanto, algunos medios occidentales siguen sosteniendo que el mismo régimen que propone eso y que usa a los palestinos como blanco de tiro en Gaza es una democracia. Las fuerzas israelíes ordenan a francotiradores disparar a los tobillos de los palestinos. A todo esto se le suma el brutal ataque de fuerzas policiales contra activistas que justamente intentan denunciar estas violaciones. Fuerzas del ejército israelí golpearon y agredieron brutalmente a activistas pro-palestinos hoy en el barrio de Sheikh Jarrah, en la Jerusalén ocupada. Pero presten atención, para justificar el accionar israelí, todo parece válido, incluso para el político y empresario británico Jim Ferguson, que agarró ese video, pero cambió de lugar y de agresores. Mujeres y niños judíos siendo golpeados salvajemente por palestinos. Una mujer es arrastrada hacia Gaza por hombres palestinos. Ese tuit absolutamente falso logró casi 900.000 reproducciones y miles de usuarios en el mundo lo compartieron como algo real, pese a que debajo de ese mismo tuit se denunciaba la mentira. Es al revés, es una militante palestina golpeada por ocupantes sionistas. Y si todo esto que ocurrió en los últimos días parece asfixiante, imagine no poder siquiera disponer de agua porque un ente de ocupación hace esto. Tropas israelíes se aseguran de que los aldeanos palestinos no tengan agua. Destruyen las tuberías de agua en las colinas del sur de Hebrón. Terrorismo israelí. Colonos ilegales destruyeron una cosecha de olivos y quemaron una granja palestina. Todo esto que enumeramos es apenas en los últimos días y se resume en un titular también ignorado por los medios corporativos. Denuncian 923 ataques israelíes contra palestinos en septiembre. El reporte incluye los ataques contra civiles palestinos, arrasamiento de tierras, corte de árboles y confiscación de bienes. Para tomar dimensión de la cifra, se trata de más de 30 ataques o violaciones a derechos humanos por día, mucho más que uno por hora. ¿No es llamativo que estos actos opresivos y muchos más no sean noticia en la prensa occidental?
Husni Abdel Wahed, representante de la Autoridad Palestina en España.
Y esto es una constante que no es noticia, lamentablemente. A lo largo del año, 268 palestinos fueron asesinados. Esto no es noticia. El asesinato a manos de los colonos de palestinos no es noticia. Los medios de comunicación no difunden las imágenes de humillación de la población palestina, de hombres, mujeres, ancianos, niños, el asesinato en sus hogares.
Pablo Jofre Leal, analista político internacional.
Se trata de un proceso de solución final para el pueblo palestino, así refrendado por cada administración del régimen nacional sionista israelí en estos años.
Toda esa presión y opresión por parte del régimen ocupante hacia el pueblo nativo no indigna a la llamada comunidad internacional. Ahora, cuando ese pueblo reacciona, suenan las alarmas.
Fuente: anurtv.com.
Resistencia Palestina lanzó amplia respuesta en territorios ocupados por el régimen israelí.
Fuente: infoave.com.
Un día negro para Israel ante el terrorismo de Hamas.
Fuente: lavoz.com.ar.
¿Qué es el grupo Hamas y por qué es considerado una organización terrorista? Pero en el desarrollo de ese último titular, por ejemplo, nos enteramos de lo que dice la letra chica. La mayoría de los gobiernos occidentales, incluyendo la Unión Europea y Estados Unidos, lo clasificaron como organización terrorista. ¿La Unión Europea, Estados Unidos y sus aliados acaso representan de pronto a todo el planeta? Quizás no sea casual que los mismos que callaron ante la opresión de los palestinos ahora de pronto se indignen.
Fuente: elpaís.com.
Estados Unidos y la Unión Europea salen en tromba a condenar el ataque de Hamas contra Israel.
Husni Abdel Wahed, representante de la Autoridad Palestina en España.
Simplemente es noticia cuando se trata de Israel y cuando esto afecta a Israel.
Y pese al masivo aluvión de noticias y titulares de la maquinaria mediática dominante, las voces alternativas irrumpieron en las redes sociales para alertar acerca de esa narrativa unilateral.
Fuente: Periodistán Underline.
Cuando le haces la vida imposible a millones de civiles, negándoles el acceso al agua, remedios, fronteras bloqueadas, checkpoints, asesinándolos durante años, un día sucede esto. Los palestinos son arrestados, torturados y asesinados todos los días por Israel. Sus tierras ocupadas por soldados y colonos. Los palestinos tienen derecho a defenderse.
Voz de Susana Hall, politóloga e investigadora, Telesur Noticias.
Es un derecho que posee el pueblo palestino de hacer uso de la lucha armada frente a ese régimen de horror fascista, de naturaleza fascista, como lo es el régimen colonial de Israel.
Sin embargo, parece que los palestinos tienen prohibido defenderse. Ese derecho solo cabe para los ucranianos frente a Rusia. La doble vara de medir, Occidente, OTAN, dice que Ucrania tiene derecho a defenderse de Rusia, pero no dicen que Palestina tiene también derecho a defenderse de la ocupación de Israel.
Voz de Husni Abdel Wahed, representante de la Autoridad Palestina en España.
Mientras los ucranianos tienen derecho a defenderse y a llevar una guerra en contra de lo que llaman invasor, los palestinos no tenemos derecho a defendernos.
Y como ya lo hizo anteriormente, el régimen israelí apuntó a civiles, asesinando a cientos de personas sin generar condena en aquella comunidad internacional. Israel bombardeó una escuela de la ONU que funciona como refugio de civiles en Gaza. La gente de Gaza no tiene a dónde ir.
Fuente: @AlanMacLeod.
Un ataque aéreo israelí destruye la Universidad de Rabat en la ciudad de Gaza. Un crimen de guerra más en una larga serie. El silencio ante estos crímenes es elocuente, pero presten atención, porque días atrás hubo otro hecho que evidenció que todo ese clamor de medios y potencias occidentales parece ser solo una impostación.
Fuente Clarín.com.
Atentado terrorista en Siria. Más de 100 muertos y decenas de heridos en un ataque con drones contra una academia militar. Este aberrante ataque, en el que hubo niños y mujeres entre las víctimas, ocurrió en Siria. Así que en este caso, la mayoría de los medios, sin ningún inconveniente ético, evitaron la palabra terrorista. France 24, ataque con drones. Europa Press, ataque con dron. El País, ataque con drones. Infobae, ataque con drones. El Español, ataque con drones. Atalayar, un ataque contra una academia militar en Siria deja más de 110 muertos. ¿Será acaso que aquí la comunidad internacional no salió a condenar lo ocurrido por quienes estarían detrás de los terroristas? Hayat Tahrir al-Sham, grupo terrorista liderado por la antigua rama de Al-Qaeda en Siria. Con anterioridad, la organización terrorista ha utilizado drones para atacar zonas controladas por el gobierno. Occidente sigue financiando el terrorismo y sus masacres terroristas en Oriente Medio para derrumbar gobiernos contrarios a sus intereses. Y aquí viene el segundo hecho que desnuda como pocas veces la hipocresía de los medios dominantes.
Fuente Hadi Nasrallah.
Cuando el ejército sirio comience a atacar los bastiones terroristas, los medios de comunicación gritarán derechos humanos. Cuando efectivamente llegó la respuesta a los terroristas que causaron esa masacre, las agencias occidentales se encargaron de maquillar esa denominación tan estigmatizante y los volvieron a llamar así.
Fuente TheGuardian.com.
Las fuerzas sirias atacan regiones controladas por los rebeldes tras ataque a graduados militares. Los cascos blancos de Siria evalúan los daños tras el bombardeo del régimen contra Idlib, controlada por los rebeldes. Todo esto pone en evidencia que hay un discurso instalado en los medios corporativos al que no le interesan en absoluto las vidas de las personas inocentes. Solo fingen preocuparse cuando determinados intereses están afectados. Ahora volvamos a hablar de lo ocurrido con la tormenta de Al-Aqsa y hablamos con nuestro invitado del día.
Esto es un asalto a la historia y esto reivindica y renace la esencia de la causa palestina, la razón de ser de la causa palestina. ¿Y qué es la causa palestina? Es la causa de un pueblo nativo, de un pueblo originario que lucha hoy en el siglo XXI contra una fuerza colonial, contra un régimen colonial, contra un yugo colonial, contra un anacronismo colonial hoy en el siglo XXI.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener a la persona indicada, Gabriel Sivinyan, sociólogo y coordinador de la Cátedra Libre de Estudios Palestinos Eduard Said en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Gabriel, es un gusto tenerte aquí nuevamente en el programa.
Muchas gracias, Mariano, por la invitación. Es un gusto para mí estar aquí.
¿Consideras que, digamos, esto que se plantea, ¿no?, que este levantamiento de la resistencia palestina de alguna forma viene a reivindicar la lucha de un pueblo que viene de hace décadas, pero que ahora se manifiesta contra el colonialismo sionista?
Sí, claramente es una expresión más de las tantas que uno podría contabilizar de 75 años a esta parte y aún más, porque en realidad los levantamientos y las sublevaciones del pueblo palestino uno las puede registrar ya en la etapa del mandato británico, cuando quedaban claros los planes sionistas de establecer un Estado exclusivo y excluyente en Palestina a costa de la expropiación territorial, del desplazamiento de la población nativa y de la implantación de la población foránea, que de hecho es la constante del proyecto sionista. Entonces, lo que está sucediendo en estas horas es, con las particularidades propias desde ya del caso, un eslabón más en un largo encadenamiento de sublevaciones, de movilizaciones, de expresiones de la resistencia del pueblo nativo al proyecto colonial.
Ahora, ¿qué significa para el colonizador que el pueblo colonizado no solo no se rinda, sino que además presente batalla?
Y es muy interesante la pregunta, Mariano, porque el colonizador tiene por práctica, por cosmovisión, por concepción, la negación del colonizado en tanto sujeto político. Hay un lema del sionismo que circulaba hacia fines del siglo XIX, principio del siglo XX, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo. Con ese lema, Israel Sangwil promocionaba el proyecto sionista entre las autoridades europeas de la época. O sea, ya la negación misma de la existencia del pueblo palestino estaba en los primeros trazos del proyecto. Luego, obviamente, la demografía, la vida económica, política, cultural, las relaciones internacionales demostraban que esa era una falacia, y desde la narrativa sionista lo que se empezó a plantear era que no es que no existía población, sino lo que no existiera un pueblo en tanto sujeto político. Esto es un pueblo que tenga la capacidad de autodeterminarse, un pueblo que tenga la capacidad de organizarse, de definir un proyecto nacional. Entonces, desde siempre el colonizador, y hoy también, niega la propia existencia de ese pueblo, y por tanto, al negar la existencia de ese pueblo, le niega la posibilidad de agenciamiento, de poder autoorganizarse, de pelear. Yo cité la frase de Sangwil, podemos traerla a la frase de Smotrich del mes de mayo pasado, en donde todavía está diciendo que el pueblo palestino no existe. Entonces, si no existe el pueblo palestino, no hay posibilidad de autoorganización, no hay posibilidad de... Todo lo que veríamos aquí son, como también lo acaban de decir, salvajes humanos que se rebelan en contra de la civilización. Esa es la lógica del colonizador, aunque nos parezca mentira, pleno siglo XXI, pero con una concepción y prácticas propias del colonialismo que nosotros pudimos haber conocido en los libros de historia, en el siglo XVI aquí en nuestra América, ¿no? Hay una matriz colonial que es muy clara y que explica lo que vos decís.
Ahora, en esta cuestión de negar al otro, ¿no?, también se traslada a la cuestión mediática, porque de pronto vemos que los medios titulan y anuncian la noticia como si espontáneamente los palestinos tomaran una decisión y reaccionaran sin ningún tipo de contexto previo, ¿no? Y sin embargo, en las redes sociales se ve un público activo que está diciendo, que advierte sobre esto, ¿no? Esto es la consecuencia de todo lo que venía pasando, ¿no?
Bueno, yo creo que esto es más que anunciado. No las formas, ni el momento, ni el lugar, eso desde ya. Uh-huh. Puede resultar de alguna manera, no sé si fortuito, pero difícil de predecir, pero... Es imposible sostener un sistema de crueldad tan manifiesto como el que ocurre en Gaza y en Cisjordania durante mucho tiempo y pretender que sus víctimas se mantengan dóciles. Eso es imposible. Yo, obviamente, estos días, estas horas, uno ha tenido conversaciones en distintos ámbitos y uno de los ejemplos que ponía era: detengámonos o vayamos al momento en donde la maquinaria está, en esa imagen simbólica, desplazando y llevando, digamos, derribando el alambrado, ¿no? Uh-huh. Tomemos de ahí para atrás. ¿Cómo vivía ese pueblo? ¿Cómo vive ese pueblo? Sitiado, bloqueado por mar, por tierra, por aire, por una valla subterránea, con una crisis humanitaria. Ya en el año 2020 Naciones Unidas advertía sobre la imposibilidad de llevar adelante la vida en Gaza. Ni hablar las recurrentes incursiones militares con sus picos de 2008, de 2012, de 2014, de 2021. Masacrados en la gran marcha del retorno, en 2018-2019, 223 palestinos que iban hacia esa valla fueron asesinados a sangre fría. O sea, es imposible pensar que no iba a haber una reacción. Estamos hablando solo de Gaza, también podríamos hablar de Cisjordania. Es la soberbia y la arrogancia del colonizador que no puede preverlo, y obviamente que sus medios acólitos repiten su narrativa, ¿no? Entonces se sorprenden conjuntamente. Insisto, no es porque uno, ni vos, ni yo, ni cualquiera de nosotros podemos predecir los hechos en el futuro y cuándo van a ocurrir y qué características van a adquirir, pero que estos estallidos y sublevaciones continuarán si no se resuelve de fondo la cuestión de Palestina, eso es así.
Uh-huh. Bueno, y además, siempre digamos, lo que ocurre, hay manifestaciones que se ven en los medios que dicen, bueno, paz, ¿no? Paz, pero la paz tiene que tener justicia. Y en ese sentido también sigue quizás siendo tabú el tema de la lucha armada, ¿no? Porque se reivindica constantemente a los ucranianos, qué heroicos, lo que están haciendo, y sin embargo, ahí queda manifiesta, ¿no?, esta doble moral de decir, bueno, los palestinos no, son terroristas.
Mira, casualmente estaba escuchando al representante, al vocero de las fuerzas, de las autodenominadas fuerzas de defensa del Estado de Israel, uh-huh, para el mundo hispanoparlante, Ronnie Kaplan, en una entrevista que le hacían en un canal de cable, y él solicitaba algo que realmente es muy preocupante, a la comunidad internacional tiempo y la legitimidad suficiente para poder desplazar finalmente, en términos elegantes, o terminar con el gobierno de Hamas en Gaza. Eso traería la paz. La paz no la va a traer la derrota eventual de Hamas, como no la trajo las negociaciones con la OLP, como no la trajo cada uno de los triunfos militares que puedan plantear el Estado de Israel a lo largo de su historia, o los procesos de negociación fraudulentos que lamentablemente nos trajeron hasta aquí. La paz, como bien vos decías, va a ser fruto de la justicia. Y hoy el reclamo del pueblo palestino es su derecho a autodeterminarse, a conformar su Estado. Todas las resoluciones de Naciones Unidas, de la Asamblea General, la 242 del 67, la 338 del año 73, el propio Consejo de Seguridad, resolución 1397, lo establece, dos estados. Ese es el principio elemental para que el pueblo palestino pueda autodeterminarse, y por otra parte para que se cumplan los derechos humanos, no solamente en términos colectivos la autodeterminación, sino los derechos individuales en derechos humanos en términos individuales. Si uno hace un listado de los derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, están absolutamente todos violentados para el pueblo palestino, para los individuos que componen al pueblo palestino, y colectivamente también. Así que desde ya que la paz que anhelamos va a ser fruto de la justicia.
Vos sabés que, bueno, siempre aquí hablamos de la doble vara, ¿no? Acá literalmente tenemos la doble vara mediática. Presten atención a este titular.
Fuente: inetespañol.com.
Edificios emblemáticos del mundo se iluminaron con azul y blanco en apoyo a Israel. Sin embargo, cuando una persona osa mostrar la bandera palestina, fíjense lo que pasa.
Fuente: bizaris.org.
En el estadio de River se detectó a una persona con la bandera de la autoridad palestina. Bueno, Gabriel, digamos, esto ya de por sí es grave, ¿no? Hablar de se detectó como si ya tuviese implícito una cuestión de ilegalidad, ¿no? Pero aquí queda en manifiesto, ¿no? Occidente celebrando mostrando su apoyo y desentendiéndose por completo, y no solo eso, condenando a Palestina.
Sí, por supuesto, y también tiene el correlato con lo que sucede en Palestina, en los territorios ocupados y particularmente en el Estado de Israel, en donde han habido disposiciones, reglamentaciones, y por otra parte en manifestaciones se ha prohibido el uso público de la bandera palestina. Uh-huh. Es un símbolo de la resistencia, ¿no? La identidad nacional palestina, la propia afirmación de esa identidad nacional, es un símbolo de resistencia, justamente por lo que decíamos anteriormente, porque el proyecto colonizador niega a ese sujeto histórico, a ese sujeto político, a esa entidad geográfica, a esa cultura. Entonces, yo soy muy temeroso en términos de una escalada militar en la región, uh-huh, no ya solamente por la cantidad de vidas, por la destrucción, que eso ya sería un desastre de proporciones gigantescas, sino porque no hay que olvidar que los crímenes masivos, los exterminios, los genocidios siempre se dan en el marco de conflagraciones mayores. El genocidio del pueblo armenio a manos del Imperio Otomano fue en el marco de la Primera Guerra Mundial. No solamente de los armenios, de los asirios, de los griegos. Las masacres y el genocidio sobre las comunidades europeas judías y otras minorías étnicas nacionales y de otras características fue en el marco de la Segunda Guerra Mundial. Una escalada del conflicto en Oriente Medio, en una crisis regional, pone en serio riesgo la existencia misma del pueblo palestino, ¿no? Ya sabemos lo que ha significado la limpieza étnica originaria del 48, 750.000 palestinos expulsados. Ya sabemos lo que ha pasado en 1967 con la Guerra de Junio, entre 250.000 y 300.000 palestinos refugiados, y un conflicto de esas características sería realmente muy, pero muy riesgoso para la perpetuidad del pueblo palestino, de su identidad, de su cultura. Yo estoy particularmente preocupado por ese tema.
Gabriel, muchísimas gracias por estar aquí en el programa.
Mariano, muchas gracias a vos, a toda la producción, y a disposición para cuando lo consideren conveniente.
Muchas gracias. Bueno, y nosotros, como siempre, nos vamos a un retrotweet, una frase del pasado que por supuesto nos va a hacer pensar en todo lo que vimos en el programa el día de hoy. Presten atención.
No podemos luchar por nuestros derechos, nuestra historia y nuestro futuro en cuanto no nos equipemos con las armas de la crítica y una conciencia comprometida. Edward Said.
Como ustedes saben, aquí solemos analizar e ironizar respecto al rol de los medios hegemónicos. Y hoy es más importante que nunca ejercitar el espíritu crítico para entender que la condena y el sufrimiento de las personas, particularmente los más vulnerables, niños o ancianos, no puede ser parcializada. Para que eso no ocurra, las injusticias, la opresión y el colonialismo deben ser denunciados siempre y no en un momento. Los esperamos la próxima semana, como siempre aquí, por Hispan TV. Muchas gracias.
El tiempo vuela, ¿verdad? Ya solo queda despedirme. Ha sido un gusto estar con ustedes.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.